Biblias en Hechos capítulo 16. Bueno, este pasaje ponía el Señor en mi corazón. En el estudio bíblico de los jueves estamos viendo Hechos, hemos visto la semana pasada Hechos 10 y esta semana miraremos Hechos 11. La verdad que es una bendición, toda la palabra del Señor. Pero ahora con Hechos estamos disfrutando de lo que es la palabra de Dios por todas las cosas que aquí nos relata la palabra del Señor. Bueno, Hechos 16, ¿lo tenemos? Bueno, voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A partir del versículo 23 hasta el 34, dice así la palabra del Señor. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Pero pensando que los presos habían huido, Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Qué tremendo este pasaje! Hermanos, Pablo y Silas, compañeros de ministerio, estaban predicando la palabra del Señor. Y bueno, este pasaje, si lo quieren leer completo, es un pasaje precioso porque relata muchas cosas que vivieron durante ese tiempo de estar predicando la palabra del Señor nuestros hermanos Pablo y Silas. Pero en este caso dice que ellos estaban obedeciendo a Dios porque estaban predicando la palabra de Dios, que era un mandamiento que les había dado Jesús. Jesús dijo antes de partir: ir por todo el mundo y ¿qué? Y predicar la palabra. O sea que la predicación de la palabra es fundamental, es algo principal para la iglesia de Cristo. Y ellos estaban cumpliendo con este mandato de anunciar el Evangelio. Pero dice aquí la palabra del Señor que por orden de los magistrados fueron apresados y sin mediar en un juicio justo, sin mediar en que se puedan autodefender, como se solía hacer porque eran ciudadanos romanos, se podían defender ante las autoridades, sin ninguna mediación de nada, los tomaron y los llevaron al calabozo. Y no solo esto, sino que lo llevaron al calabozo más recóndito, más adentro de la prisión más profunda. Ahí, en lo impenetrable de la prisión, metieron a Pablo y a Silas. Y como si esto fuera poco, les aseguraron los pies en el cepo. Que no sé si saben lo que es un cepo, pero yo he estado leyendo y era un elemento de tortura terrible. Eran dos maderos pesados, grandes, que tenían un pequeño hueco para que la persona pudiera meter el pie, y se hacía de tal manera que estiraban las piernas, separaban las piernas del reo lo máximo posible para producirle calambres tan dolorosos que la persona casi se pudiera desmayar del dolor que padecía. O sea, no era algo leve lo que estos hermanos nuestros estaban pasando, sino algo muy, muy difícil de soportar. Y a mí me llama la atención, y creo que a todos nosotros, nos llama la atención que a pesar de estar inmovilizados totalmente, a pesar de primero haberlos azotado, no es que lo mandaron a cepo y ya está, primero los azotaron bien, los azotaron bien, se descargaron bien con ellos y luego lo pusieron en el cepo, en la cárcel, en el calabozo más profundo. Y ellos, miren, lo hemos leído antes, dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Qué tremendo, hermanos, qué tremenda enseñanza para cada uno de nosotros, que en lugar de quejarse, de renegar, de perder la fe, como nos podría haber pasado cualquiera de nosotros, porque también Pablo y Silas eran de carne y hueso, no eran superhumanos, eran de carne y hueso igual que nosotros. Dice que empezaron a cantar himnos al Señor, empezaron a alabar a Dios en medio de la circunstancia que estaban viviendo. Y nosotros podemos pensar, pero ¿es posible cantar en medio del dolor? ¿Es posible cantar en medio de las desgracias que podamos pasar? ¿Es posible? ¿Es increíble? No, es absolutamente creíble, porque lo dice la palabra de Dios. Y esto solo se puede hacer, hermanos, si estamos llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios. Porque si no, de otra manera, como somos carne, lo primero que haríamos seríamos quejarnos, murmurar, decir: Señor, al final me vine aquí y estoy peor que antes. Señor, ¿para qué me pones esta circunstancia si sabes que esta circunstancia es muy, muy difícil de pasar? Etcétera, etcétera, etcétera. Y a quejarnos y a murmurar. Sin embargo, Pablo y Silas dicen que empezaron a cantar alabanzas. Empezaron a alabar a Dios. Mira, hermanos, no importa la prisión o la celda más recóndita del planeta donde puedas estar, Dios escuchará tu alabanza. Dios escuchará tu alabanza. Hay un profeta del Antiguo Testamento que cantó desde lo profundo del vientre de un pez. La Biblia no dice que era una ballena, dice del vientre de un pez. Y ese profeta era Jonás. Jonás había elegido desobedecer a Dios, Ojo, no, lo que estaba pasando era porque era cabezón Jonás, Pero aún así, cuando clamó a Dios desde lo profundo del pez, cuando empezó a alabar a Dios y a reconocer que él estaba así porque no le había hecho caso a Dios, Dios tuvo misericordia de él. Hermano, tal vez tú piensas decir: estoy aquí y estoy así por mi cabezonería, porque esto lo hice contrario a lo que Dios me dijo, o contrario a lo que me dijeron mis mayores en el Señor. Puedes pensarlo, sí, pero aún así, si en tu corazón reconoces a Dios, Dios escucha tu alabanza. Dios escucha el clamor de tu corazón. ¿Sabes? Cuando estés en medio de la, digamos, el meollo de la cuestión, la situación que tú sabes que es difícil, complicada de pasar, quiero que sepas que Dios te escucha, pero los que están a tu alrededor también te escuchan. Aquí da un detalle muy importante en la palabra del Señor, como siempre. Dice que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Imagínense qué testimonio hubiera sido si Pablo y Silas, en lugar de cantar himnos, se ponían a quejarse. Los presos también lo hubieran oído. Seguro. No sabemos a veces la importancia que tienen las palabras que salen de nuestra boca. A veces pensamos que todo lo dije en un momento de enfado y ya está. Tenemos que ser guardianes de nuestras palabras y no seremos esclavos de ellas. Eso es muy importante. Miren, cuando la queja se apodera de una persona, es muy difícil de quitar, pero se tiene que quitar. Porque no dice que Dios hizo un milagro porque se estaban quejando, que lo hubiera podido hacer. Dios obró sobrenaturalmente porque Dios conoce nuestra debilidad, nuestra flaqueza, y aún conoce cuando nuestro corazón, a pesar de todo lo que a veces somos, reconocemos que Dios es grande, que Dios es fuerte, que Dios es más grande que el dolor, más grande que el temor. Lo que cantábamos esta mañana, mi Dios es más grande. Pablo y Silas, no sabemos los himnos que estaban cantando, es igual. Hermano, la canción que salga de tu corazón, que sea de gratitud, de reconocimiento. A veces decimos, uy, pero si esta persona pasara lo que paso yo, también se quejaría. Y quizás no. Cada uno sabemos la cruz que tenemos que llevar. No podemos criticar a nadie por decir, mire, este hermano no lleva esta cruz, porque no lo sabemos. Tal vez solo vemos cómo hay esa reflexión tan hermosa. Quizás solo vemos la rosa que lleva, y tal vez no sabemos que las rosas también tienen espinas. Entonces, en medio de cualquier circunstancia, lo más importante es que alabemos a Dios. Hermanos, queremos que algo sobrenatural pase. Queremos que, como dice aquí, se sacudan los cimientos de las prisiones, de las cárceles, que las cadenas de todos se suelten. Queremos que eso suceda en la iglesia de Dios. Pues ya saben lo que tenemos que hacer. Ya saben por dónde tenemos que empezar. ¿Eh? Esa cara que ves frente al espejo todos los días, por ahí tienen que empezar. Por ahí tienen que empezar. Nada podemos hacer si empezamos a mirar a los demás. Tenemos que mirarnos a nosotros y decir, Señor, ¿yo qué puedo hacer para que esto cambie, para que esto vaya adelante, para que esta situación, a pesar de que permanezca, yo siga adelante sin flaquear en mi fe, sin dejarme vencer por las circunstancias adversas que puedan venir a mi vida? Hermanos, esta semana hablamos con mi esposo, con José. Dios no nos pone en una burbuja. Cuando venimos a la iglesia, cuando conocemos a Dios, no estamos dentro de una burbuja. Sí que Dios nos protege, sí que Dios nos guarda, pero dice el Señor que estamos en el mundo y en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Confiad, yo he vencido al mundo, y nosotros podemos vencer por el nombre de Cristo en nuestras vidas. Si llevamos como estandarte el nombre de nuestro Dios, que Dios es más grande, nada ni nadie nos va a poder vencer, hermanos. Nada ni nadie nos va a poder hacer flaquear. ¿Amén? Miren, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Dios ha puesto de su espíritu, ha puesto de su persona en cada uno de nosotros. ¿Saben? El carcelero, mientras tanto, dice el versículo 27, despertando al carcelero y viendo las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Cada carcelero era responsable de las vidas que estaban en la prisión. Y este hombre pensó, aquí han huido todos, ¿y yo ahora qué hago? ¿Cómo me presento delante de las autoridades y le digo, estos se han escapado? Pablo, ¿qué les dijo? Tranquilo, estamos todos, los presos habían sido testigos del poder de Dios. ¿Saben? El terremoto se había producido dentro de la prisión, dentro de la cárcel. ¿Amén? ¿Saben lo que es estar dentro de un lugar y que un terremoto se produzca dentro de ese lugar? Dios, por medio de su Espíritu Santo, había acudido a liberar a estos hermanos nuestros, y dice que las cadenas de todos se soltaron. Y este hombre, el carcelero, que había puesto los pies de Pablo y de Silas en el cepo, dice que les dice, señores, atención que le diga: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo había cambiado? Él había sido testigo de que algo sobrenatural había pasado en esa cárcel. Por la gracia de Dios, estos hermanos nuestros estaban orando y clamando y adorando a Dios. Y él les pregunta: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer? Pablo y Silas, aunque estaban presos, sus corazones estaban libres. Sus espíritus estaban libres para anunciar las buenas nuevas. Eso es el Evangelio de Cristo. Son buenas noticias, son buenas nuevas. Son buenas nuevas de salvación, pero no solo para mí, no solo para ti, son para toda la humanidad, para todo aquel que busca, porque el que busca va a encontrar. Y si buscamos a Dios de todo corazón, le vamos a encontrar, hermanos. Si buscamos al Señor, no solo para que me libre de mis dificultades, no solo para que me solucione el problema que tengo, sino porque realmente quiero tener una relación personal con el Señor, aunque esté en la cárcel más recóndita, Dios me va a escuchar y me va a socorrer. Amén. Miren, Pablo le dice en el versículo 31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Miren qué testimonio tan tremendo, que por medio de estos dos hermanos nuestros, Pablo y Silas, todos los presos y el carcelero y toda su familia pudieron ser testigos de que hay un Dios que es más grande que cualquier cosa que pueda venir. Y ellos recibieron la palabra del Señor y creyeron. Creyó el carcelero con toda su casa, con todos aquellos que pudieron confesar que Jesús era su Señor y Salvador. Amén. Dice la palabra del Señor que este carcelero, que los había maltratado, los había puesto en el cepo. Cambió su corazón, cambió su actitud. Y él le lavó las heridas y se bautizó él con todos los suyos. Qué tremendo, hermanos. Por un ministerio de amor, de alabanza al Señor, dice la palabra de Dios que este hombre, este carcelero, creyó en Dios y le lavó las heridas a los apóstoles. Heridas que él mismo había causado también, ¿eh? Él le lavó las heridas, los llevó a su casa, les puso mesa, los atendió, los sirvió. Porque estos hermanos no eran cualquier preso, no eran cualquier preso, eran hijos del Dios Altísimo, ¿eh? Aunque fueron humillados, aunque fueron encarcelados, aunque fueron maltratados, hermanos, se bautizó él y toda su casa, dice la palabra del Señor. Y el bautismo nos habla de una clara identificación con Dios, con su muerte y con su resurrección. El carcelero cambió su vida. A veces cantamos: la vida vieja ya he dejado, ahora sigo a Cristo. Y parece que la vida vieja todavía la arrastro, ¿eh? Pero dice la palabra del Señor que el que está en Cristo es nueva criatura. Nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron. No es que todavía están latentes, tienen que... No, pasaron. El Señor ya lo declara en su palabra. Yo soy una nueva criatura, soy una nueva persona en Dios y soy uno o soy una con Él. ¿Eres uno con Cristo? Cuando te ven a ti, ven a Cristo. Cuando hablas, ven a Cristo. En lo que escuchas, ven a Cristo. Dice la palabra del Señor, y Pablo lo declara: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Gálatas 2:20. dice la palabra del Señor esto. Hermanos, tiene que llegar ese momento en que seamos uno con el Señor. No digamos, bueno, ahí vamos en el proceso, tal, pero todavía la vida vieja me tira. No, la vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás. Versículo 34, dice la palabra del Señor. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. El Evangelio es gozo, es paz en el Espíritu Santo. Ser cristiano es una bendición. Hermanos, no sé si algún día te lo dijeron, pero te lo digo yo. Ser cristiano es una bendición. Vivir para la gloria de Dios es una bendición. Si vienen tormentas, si vienen aflicciones, venga lo que venga, alaba a Dios, alabemos a Dios. Algo sobrenatural va a pasar. Si hasta ahora has utilizado la queja, si hasta ahora has utilizado la murmuración, en medio de tus problemas, comienza a alabar a Dios, comienza a dar gracias a Dios, y verás que Dios va a intervenir, y verás que Dios va a obrar. Amén. Que Dios nos fortalezca y podamos ser hacedores de la palabra de Dios y no olvidarnos que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga.